Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de La Nación Raider. Yo soy Ricardo Villanueva, me acompaña Damián Reyes y esta ocasión vamos a hablar, obviamente, del último partido de los Raiders, la derrota en contra de Kansas City en la última semana de la semana 12 de la NFL. Y pues, Damián, una semana bastante movida, obviamente después de lo de la derrota, se dio también la noticia de Marcus Peters, la desafortunada noticia de Timmer, varias cosas que han sucedido y pues te doy la bienvenida hasta Chicago. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
¿Qué onda, mi Rick? Buenas noches. Aquí todo muy bien, gracias. Ya de regreso, la semana pasada les quedamos mal. Yo andaba de vacaciones en Guadalajara, en Puerto Vallarta, de hecho, el jueves, si nos hubiésemos visto el jueves. Allá vi los dos juegos en Guadalajara. Ya no me puse de acuerdo con nadie. No supe dónde se juntaba la Raider Nation de Guadalajara. Allá vi, pero pues vi los juegos como me gusta.
Tranquilo.
Sí, tranquilo. Pues rápido, el de Miami, yo, sí, no hablamos de ese, ¿verdad?
No, no hablamos de ese, sí, si quieres nos lo aventamos de volada.
Sí, digo, no necesariamente muchos detalles, pero creo que la defensa jugó bien, la defensa les dio una oportunidad a los Raiders de estar en el juego, de poder ganar el juego. Al final de cuentas, se quedaron cortos, pero, y empezaron bien, han empezado bien. Con el script, creo que se están preparando bien. Bo Harbo en los ajustes, ahí Big Fangio se comió al novato a Aiden O'Connell con los ajustes y empezó a mandar diferentes que formaciones, blitzes, que no supieron distinguir o que confundieron al novato. Pero la defensa los mantuvo en el juego. El problema fue que pasaron, ¿cuántos drives? ¿Seis? Sin ningún primero y 10, creo. Así no puedes ganar el partido. Aquí lo hablamos, lo hablé con Harry en La Nación, en la estación de radio. Aquí dijimos, si quieren ganar, tienen que tener el balón. La mejor manera de ganar el partido es manteniendo la ofensiva de los Dolphins afuera del terreno de juego. Y cuando tu ofensa termina jugando tantos snaps, es complicado. Digo, tu defensa, es complicado estar, mantenerte, competitivo. La ofensa de los Raiders contra los Dolphins convirtió cuatro terceras oportunidades de 14, tan solo convirtiendo el 29% de las terceras oportunidades. Y me dirás, ¿a Miami cómo le fue? Un poco peor, 3 de 11 con el 27%. La diferencia es que Miami tuvo 21 primeros y 10s. O sea, en primera y segunda oportunidad estaban convirtiendo y los Raiders tuvieron solo 12 primeros y 10s. Las yardas totales de Miami fueron 422 para 296 de Raiders. Y el tiempo de posesión, 32 minutos 15 para Miami y 27:45 para Raiders. Creo que ahí fue donde les fue complicado. Ahí es donde se les fueron las jugadas. El total de jugadas ofensivas de Miami fueron 68 para 59 de Raiders.
Un partido bastante complicado para la defensiva en el aspecto de que, pues, por más que ellos hicieron lo propio, ¿no? Por darle oportunidades a la ofensiva no las pudo aprovechar y, pues, obviamente contra ofensivas contra como la de Miami, ¿no? Así de explosivas con jugadores como Tyreek Hill que, pues, te hace lo que hace Tyreek Hill, ¿no? En pocas jugadas consigue estas yardas o estas jugadas explosivas más bien y puede hacer mucho daño. Pues a los Raiders definitivamente la ofensiva les quedó corta, ¿no? En esta ocasión las pérdidas de balón de O'Connell fueron tres intercepciones. A pesar de la intercepción que tuvo la defensiva de los Raiders y del sack que tuvo Max Crosby, pues no fue suficiente de alguna forma para que la ofensiva se pudiera mantener o pudiera mantener a los Raiders, ¿no? En el equipo, en el partido, perdón. Entonces fue complicado y nos sirve de alguna forma, si quieres, como intro, como previa para el partido contra Kansas, que se vio un poco, creo yo, a mi perspectiva, me baso en los números, que pues de alguna forma la ofensiva trabajó mejor, ¿no? Mejoró del partido de Miami al partido contra Kansas. Jugó mejor, pero pues igual no le alcanzó no metieron los puntos que necesitaban meter. Lo hablábamos la última vez, ¿no? Que contra Miami y contra Kansas iban a necesitar puntos, ¿no? Porque son ofensivas que suman bastantes puntos, están constantemente en el marcador con estos quarterbacks móviles como Tua, como Patrick Mahomes, el mejor quarterback de la NFL actualmente. Pues definitivamente tienes que tener puntos en el marcador, ¿no? No basta con que tengas una defensiva como la que tienen ahorita los Raiders, ¿no? Que está sorprendiendo de alguna forma, que a pesar de que Max Crosby jugó a un 60%, un 70% contra Kansas, pues aún así tuvo un sack, ¿no? No fue el factor que normalmente es, pero pues de alguna forma la defensiva, pues al menos en el primer cuarto, lo platicábamos hace ratito, Demian, antes de entrar al aire, pararon la primera. Tres y fuera, la primera serie ofensiva de Kansas en el partido, lo sacaron, los Raiders en algún momento llegaron 14-0 y bueno, ya me estoy adelantando un poquito.
Si quieres nos pasamos ya a Kansas.
Y bueno, eso, ¿no? Lo que platicábamos en esa parte, te digo, yo creo que independientemente de que se perdió, se pudo ver este crecimiento, creo, de una semana a otra de Aiden O'Connell. Espero que sea algo más constante, ¿no? Que lo muestra ahora en contra de Minnesota, pero pues de al menos creo que dio ese pequeño brinco o ese pequeño paso que tenía que dar de alguna forma.
Se me fue mi Rick. ¿Dónde estoy? ¿Aquí o acá? A ver, espérenme porque tengo que. Ahí voy. Tengo que acomodar esto. La cámara. Porque él tiene el control. Está medio chistoso esto. A ver. ¿Sigo? Alguien que me diga si sigo en línea o no.
Ahí estamos.
Ya.
Estamos de regreso.
Estás de regreso.
Vientos, perdónenme. Entonces, no sé en qué te quedaste, Demian. Me aventé un monólogo como de 2 minutos.
Pues no sé. No sé, te fuiste de Miami a Kansas durísimo.
Me fui de Miami a Kansas durísimo y bueno, resumiendo, hablaba un poco de eso, ¿no? Que me pareció agradable el primer paso que dio la ofensiva hoy en O'Connell, específicamente después de la derrota contra Miami. Al paso contra Kansas, ¿no? Se ve una ofensiva que era un poquito más sólida y pues vimos lo de Max Crosby que jugó al 60%, ¿no? Que no fue el factor que normalmente es y pues de alguna forma eso, los Raiders no pudieron anotar ni contra Miami ni contra Kansas y eso se refleja en el marcador y obviamente pues al fin de cuentas en ganados y perdidos y son partidos que perdieron ya los Raiders, ahora llega la semana de descanso, tienen que hacer algo para mejorar contra Minnesota que también están en semana de descanso, pero contra Kansas a pesar de que los tengas 14-0 abajo, ¿no? Sacándolos en el primer drive de tres y fuera, pues no fue suficiente.
Pues sí, no sé. ¿Nos vamos por drives o cómo?
Sí. Si quieres darme tus primeras impresiones también, eso era lo que te preguntaba antes de que me desconectara, como quieras.
A ver, bueno, ya lo de Miami ya quedó. Contra Kansas iniciaron. Permíteme, inició Raiders con la pelota, tuvieron un drive largo de 5 minutos con 28 segundos, 75 yardas, 9 jugadas, tuvieron 3 oportunidades de tercera oportunidad, convirtieron y terminó en un pase de anotación de Jacoby Myers para touchdown de 18 yardas y de anotación de touchdown es lo mismo, ¿eh? Perdón. Después, Kansas recibe la pelota y se van tres y fuera. La defensa operando bien, ¿no? Después Raiders recibe la pelota y tienen un drive bastante largo. Convierten dos terceras oportunidades y llegan hasta zona roja Bueno, en la 22 de Kansas con un tercera y 11. Convierten 10 yardas de las 11 con un pase a Devante Adams. Se quedan en cuarta y una. ¿Tú ahí qué hubieras hecho? La gente se ha hablado mucho de ese gol de campo, de la decisión de no ir por el primero y 10 en cuarta y una en la 12 de Kansas, pero Daniel Carlson es automático. Yo hubiera tomado los puntos. No me parece mala decisión. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué hubieras hecho?
Me pareció lo correcto. De alguna forma, no me acuerdo si lo dijeron mientras estaban las personas que estaban narrando el partido. No me acuerdo en inglés quién lo estaba narrando, pero o lo leí después. Pero sí fue como un de, híjole, te lo hubieras jugado. Ya después, cuando se vio la decisión de que iba a patear el gol de campo, dices, bueno, ya más tranquilo, igual lo piensas mejor y dices, pues sí, tomo los puntos, ¿no? Con un pateador de gol de campo como Carlson, pues obviamente es algo automático, como lo dices, ¿no? Entonces, me pareció buena decisión ir por el gol de campo, no jugártela, era muy temprano. Muy temprano, ya iba 7-0 arriba. De alguna forma era irte un poquito más arriba, tanto en el momento como en el marcador, ¿no? Y eso en esos partidos puede ser a lo mejor un factor, no que va a marcar el ritmo del partido, pero que te puede ir ayudando un poquito justo a eso, a ir creciendo la confianza, a ponerlos un poquito, a irlos pegando de a poco, ¿no? Como los boxeadores, para irlos cansando y pues a lo mejor llegar al último round lo más dañado que pueda el rival, ¿no? Entonces, me pareció buena idea, ¿no? Buena decisión de ahí de tomar los puntos. Lástima que pues falló ese aspecto, pero no, definitivamente no me lo hubiera jugado. A lo mejor luego, luego, igual sí te hubiera dicho, ¿sabes qué, Demian? Si la regaron, se lo hubieran jugado, pero no, a fin de cuentas te digo, después ya con tiempo pensándolo, creo que sí fue la mejor decisión, independientemente del resultado. No, no sabíamos que obviamente iba a fallar el gol de campo, pero creo que sí fue lo mejor.
No, bueno, y luego Kansas recibe la pelota y no avanzan. Convierten en la primera oportunidad, Pacheco corre para 11 yardas, entonces no fue un 3 y fuera, fue un 4 y fuera después de esa primera oportunidad. La siguiente set de downs, los Chiefs no convierten y vuelven a patear. Entonces Raiders recibe la pelota, dos jugadas. Primera oportunidad, un pase de Connell a Devante Adams para 14 yardas. Y otra vez en primera oportunidad, primer y 10 en la 37 de Raiders. Un outside zone donde Michael Mayer cierra el hueco y hace que Josh Jacobs pueda encontrar un camino. Y se va a 63 yardas para el touchdown. Entonces ahí Raiders se pone arriba 14-0. Y lo que la gente dice es, bueno, es que hubieran estado a lo mejor 21-0 arriba. Uno, no sabes. Y dos, a lo mejor Raiders, habiéndosela jugado y anotado los 7 puntos, no necesariamente Raiders iba a anotar en dos jugadas en la siguiente serie ofensiva. Entonces, digo, y es lo que hace todo el mundo, ¿no? Analizar ya después de que la situación sucedió. Sí, claro. Le preguntan a Max Crosby en su podcast qué opinaba de eso. Obviamente de manera respetuosa, y él dice, a ver, hay dos coaches que siempre se la juegan en cuarta y por diferentes. No, y sus resultados son distintos. El coach, se me fue el nombre, el de los Leones, sabes su personalidad, su actitud.
Campbell,
¿Mandé?
es Campbell, ¿no? Dan Campbell.
Sí, creo que sí. Dan Campbell. Su personalidad le ha puesto su personalidad al equipo de Detroit. Son un equipo golpeador, son un equipo físico, y entonces en cuartas se la juegan muy seguido. Ok. Y convierten. Otro equipo que se la juega muy seguido es Chargers, y a su head coach se lo están comiendo vivo por jugársela y no convertir. Entonces, son diferentes situaciones. Yo creo que hicieron lo correcto, y el hecho de que el marcador hubiera estado ahí 17-0 arriba. Lo hablábamos tú y yo te dije que a mí no me entusiasmaba. Tú sí te la creíste. Yo no creía que el juego ya hubiera acabado. Apenas quedaban 12 minutos 41 del segundo cuarto. Apenas está empezando el juego, yo no me la creía. Recuerda que el año anterior iban ganando en Kansas. El año anterior iban ganando en Kansas 17-0. Entonces, para mí todavía faltaba mucho tiempo. Y eso mismo habla Crosby en su podcast. Dice, cuando estás en una situación donde vas perdiendo o ganando más bien 24-0 y le quedan dos cuartos o un cuarto y medio a los Chiefs, ya sabes que tienen, o a quien sea, al equipo contrario, sabes que tienen que pasar la pelota. Ahí, en esa situación, dice, habiendo tanto juego por jugar, y dijo Andy Reid, es el mejor play caller, es el mejor, la mejor mente ofensiva de la liga, no está desesperado, iba a seguir haciendo su juego. Entonces, la defensa de Raiders tiene que jugar, o sea, no sabe lo que va a hacer el equipo contrario. No sabe si van a correr, no sabe si van a lanzar, porque no necesitan lanzar, porque no están presionados por tiempo.
Sí, y creo que independientemente de que a lo mejor fueran 17 o 14-0, ¿no? Muy temprano en el segundo cuarto, me la creía en el aspecto de que, no de que ya estuviera finiquitado el partido, definitivamente no, pero que si los Raiders de alguna forma seguían, mantenían ese ritmo, ¿no? De anotar al menos en dos de tres posesiones, ¿no? Que seguro iban a tener al menos otras cuatro o cinco posesiones, eso sí, era prácticamente seguro durante el partido, ¿no? Yo dije, si mantienen ese ritmo, si la defensiva de alguna forma se mantiene como en las primeras dos posesiones, ¿no? En la primera que pues lo sacó con tres y fuera, en la segunda que lo sacó con cuatro y fuera, ¿no? Pues creo que puede ser bastante interesante. Aparte de que, obviamente no estoy poniendo en tela de juicio para nada la mente ofensiva o las capacidades a lo mejor de lo que pudiera hacer Kansas con respecto a irse abajo en el marcador tan temprano, ¿no? Al menos en el segundo cuarto, pero sí creo que obviamente pues a lo mejor afectaría un poquito su plan de juego porque pues no creo que se hubieran visto justo eso, 17-0 o 14-0 en el segundo cuarto empezando, ¿no? Entonces, no sé, son ideas que me gusta, escenarios que me gusta plantear de alguna forma. Creo que, insisto, si los Raiders a lo mejor sé que lo hubiera, no existe, pero si pudieran haber seguido sobre ese ritmo, ¿no? Creo que pues el partido hubiera sido algo un poquito diferente, al menos más cerrado, ¿no? Si quieres, porque como tú lo dijiste y como lo dijo Max Crosby también, y pues lo sabe muy bien, ¿no? Andy Reid es de las mejores mentes ofensivas en la NFL, lo ha demostrado a lo largo de los años, y pues Patrick Mahomes, lo que decíamos también, ¿no? Es obviamente uno de los mejores jugadores en los últimos años y es capaz de, lo hemos visto, lo vimos en el Super Bowl, cómo jugó prácticamente después de estar bastante lesionado, no me acuerdo si fue el tobillo o la rodilla, y todo ese tratamiento que vivió durante los playoffs, sabemos de sus capacidades, cuando está sano, cuando no está sano. A pesar de esta historia o esta, pues no era narrativa, al fin de cuentas fueron hechos que pues sus receptores no eran los más efectivos durante estas últimas semanas, que llegaban a Las Vegas siendo, teniendo bastantes dudas con respecto a eso, ¿no? A los receptores. En cambio, Andy Reid y Patrick Mahomes, antes del partido contra los Raiders, pues decían en conferencia de prensa que ellos seguían confiados de alguna forma en el equipo que tenían, ¿no? Que era cuestión de justo eso, seguir haciendo y trabajando el plan de juego para poder lograr los resultados. Y pues a fin de cuentas fue lo que hicieron en el partido. Se mantuvieron ellos sobre su esquema de juego, consiguiendo jugadas claves con sus jugadores clave, ¿no? De alguna forma, Pacheco se me hace un corredor bastante fuerte y bastante elusivo. Creo que es algo complicado de ver. Creo que, o sea, de verdad la violencia con la que corre se me hace fuera de este mundo, ¿no? Creo que es algo bastante interesante lo que hace por tierra Pacheco, o una vez que tiene el balón, porque también cuando recibe pases por ahí es interesante. Pero pues vimos a Kelce, ¿no? También, y los pases, obviamente, lo que hace Mahomes, ¿no? Entonces, todo esto que los receptores que ahora no le fallaron tanto, ¿no? Todo esto que pues ahora no le falló a Kansas, y los Raiders, por más que pudieron, al fin de cuentas no lograron conseguir los puntos, ¿no? Que tenían que conseguir, y la defensiva, pues al menos en este primer cuarto, por más que los limitó, pues no fue suficiente. A fin de cuentas, pues tienes a un MVP en los controles del equipo contrario, ¿no? Y pues aún también muy probablemente Salón de la Fama, un coach Salón de la Fama con Andy Reid. Entonces, un partido bastante complicado para los Raiders, en el aspecto de que pues eso, ¿no? No han sabido mantener la ventaja, no supieron eso, les faltó ahí pues a ellos ajustar esta parte, porque pues en eso, retomando un poquito, en el segundo cuarto, muy temprano, iban 14-0, ¿no?
Sí, y recibe la pelota Kansas, avanzan 71 yardas en 12 jugadas, tomaron 8 minutos 22 segundos como estableciendo. Es raro, ¿no? Yo digo que Raiders tiene que controlar la pelota para poderle ganar un equipo como Dolphins o Kansas. Y cuando anotó Josh Jacobs, dije anotó muy rápido para mí. Y justo Kansas hace lo opuesto. Kansas tiene el poder ofensivo para anotar rápido y no, establecieron un drive muy largo de 8 minutos 22 segundos y pudieron culminarlo con un touchdown. Después Raiders recibe la pelota quedando 6:38 de la primera mitad y no pueden hacer mucho. Un par de jugadas, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 jugadas. Y terminan despejando. Luego le dan la bola a Kansas y ahí hablabas de Kelce. Mahomes rápidamente. Ah, perdón. Bueno, me confundí con los tiempos. El drive anterior fue de 6 minutos y el drive siguiente de Kansas fueron 3 minutos nada más.
3 minutos 12.
79 yardas. 79 yardas, pases largos a Kelce, uno para 27 yardas y uno para 23 yardas. Rápido se pusieron del otro lado. Uno de ellos, el primero, está Divine Diablo pegado a Kelce. Si te acuerdas, no sé si te recuerdas la toma de detrás de Mahomes, o bueno, detrás de Kelce, está pegado a Kelce, no puede estar mejor y por ahí pasa la pelota. Y Kelce nomás le hace así. Complicado.
Todavía Diablo levanta las manos, ¿no? Obviamente tratando de impedir la visibilidad del balón, pero pues aún así Kelce parece que se lo ponen, no sé, de frente, ¿no? Cuando en serio es muy complicado ese tipo de pase porque pues simplemente lanzarlo, ponerlo en el punto y obviamente tú como receptor ir siguiendo la trayectoria del balón, ¿no? Y más si obviamente te están impidiendo la visibilidad a esa velocidad, etcétera, etcétera. O sea, son factores a considerar del por qué estos dos jugadores, tanto Kelce como Patrick Mahomes, pues son de lo mejor que ha habido en la liga últimamente.
Así es, mi rey. Pues sí, terminan rápido el drive y Raiders recibe la pelota ya solo para terminar la primera mitad. Pero la importancia era el drive anterior a ese. Raiders consumió muy poco tiempo en el reloj y le permitieron dar la bola a Kansas y Kansas hizo. Creo, escuchamos, no tengo la estadística completa, pero Andy Reid, que es el rey del double dipping, y aquí les hemos hablado mucho de eso, es el anotar al acabar la primera mitad, recibir la pelota y volver a anotar. Perdón, me regreso tantito, lo tuité en el partido contra Miami. Dije, Raiders tiene que parar a Miami, si no, aunque el juego va bien, se puede poner muy feo. Porque Miami tenía la pelota terminando la primera mitad y
No
recibía la
recibía.
pelota en la segunda mitad y pudieron haber anotado 14 puntos a los del poderío de la ofensiva de Miami. Aquí no les funcionó a Raiders. Kansas le dan la pelota a Kansas y sin meter puntos y Kansas mete 14 puntos terminando la primera mitad e iniciando la primera mitad. Y ahí
Fueron
cambian las cosas.
Sí, o sea, recapitulando un poco, esos tres touchdowns fueron drives de 71 yardas, de 79 yardas, de 75 yardas, que terminaron en touchdowns. Tres drives seguiditos en donde la defensiva pues no pudo parar, se consumió algo considerable de tiempo, ¿no? Fueron más de 9 minutos, 9 minutos 15 en los primeros dos drives, en las primeras dos anotaciones, y en esa última que hablas, empezando el tercer cuarto, fueron 5 minutos 45. No 10 jugadas y, o sea, rápido, anotar rápido, de alguna forma bajarle tiempo al reloj y eso, ¿no? Anotar. A fin de cuentas es eso y pues los Raiders no tuvieron respuesta para eso. Kansas pisó el acelerador, no volteó para atrás ya y los Raiders ya no pudieron alcanzarlos.
Sí, y ahí se volteó el marcador y también es un golpe anímico muy grande, ¿no? Estás jugando muy bien. Pudiste haberte ido arriba 17-0 y ya vas perdiendo 21-14 al iniciar la segunda mitad. Raiders recibe la pelota con 9-15 del tercer cuarto. Hubo un momento al inicio del juego, obviamente, donde Raiders llevaba más de 200 yardas y contra 3 o 13 de Kansas, contra muy poquitas de Kansas. Obviamente antes de ese primer drive que tiene Kansas de anotación. Sí, ahorita hablamos de las estadísticas finales, pero son un poco engañosas porque son muy parejas las estadísticas finales. Varían, el total de yardas es de 2 yardas, 360 yardas para Kansas, 358 yardas para Raiders. Por tierra más de Raiders, no sé, las estadísticas son muy parejas de tiempo de posesión, 30-45 para Kansas, 29-15 para Raiders. Pero el problema es que la mayoría de esas yardas de Raiders fueron en los primeros tres drives y pasa lo mismo que pasó contra Miami. Ya después no pudieron sostener los drives. Y lo habló Connell, que español le ajustó. Y tienen que hacer mejores contraajustes, pues no solo O'Connell, sino Hargree y explotar lo que están haciendo. Lo que yo siempre he dicho, no sé cuando tú jugabas, lo que decían mis coaches es: si una jugada te funciona, ahí te va otra vez y ahí te va otra vez hasta que la puedas parar. Obviamente, esto es la NFL y las cosas funcionan diferente, pero a lo mejor si ya te funcionó una jugada, vuélvela a sacar eventualmente. Bueno. A mí me decían, ahí te voy a traer la misma jugada, ¿no? El off tackle del lado derecho. Ok, ya la pudiste parar después de 3-4. Ahí te va la misma, pero del otro lado, a ver si ajustas. Y luego ya empiezas a hacer un cambio. Creo que Raiders necesita un poco de más idea en cuanto a eso y les falta ejecución.
Sí, a fin de cuentas me decían lo mismo. ¿No? De alguna forma, hasta que la puedan parar. Repite la misma jugada hasta que la puedan parar. Y si te está funcionando eso, el off tackle, pues de alguna forma, para la siguiente, hazlo con una pequeña variación. A lo mejor algún movimiento, en alguna otra formación. No la repitas a lo mejor luego, luego, sino no la quites más
Claro,
bien,
es la
¿no?
NFL, es diferente.
Es correcto. Entonces, de alguna forma, pero establecer el mismo concepto hasta que mientras te siga funcionando, ¿no? De alguna forma, en ese momento, cuando los Raiders llevaban ese diferenciador de yardas, pues esa diferencia de yardas, pues, y te digo, después del acarreo de Jacobs con todo esto, luego, luego dije, cuando Josh Jacobs tiene más de 100 yardas, no, bueno, es una estadística que normalmente funciona, ¿no? Cuando Jacobs mete más de 100 yardas corriendo, los Raiders ganan, ¿no? Entonces, pues por ahí también me daba ese poquito confianza o paz, ¿no? De alguna forma, de que pues si seguían los Raiders corriendo el balón, obviamente le iban a quitar oportunidad a Kansas de estar sobre el campo de juego, ¿no? De generar ocasiones para generar puntos, etcétera, pero pues igual que contra Miami, no supieron mantener la ventaja, se los comió la novatez al quarterback, se comió la novatez al coordinador ofensivo, al head coach, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el challenge. en el primero que, muy temprano, creo que fue en el primer cuarto. Esa sí fue una decisión que, pues, de aventar el pañuelo rojo, que creo que no compartí, no me acuerdo bien ahorita, veo la jugada, pero fue de esas situaciones donde también creo que se expone un poco, ¿no? Esa, a lo mejor esa falta de experiencia, no porque yo sea un experto, ¿no? Para tirar el pañuelo rojo en la NFL, pero creo que pues a lo mejor era una jugada que no valía la pena tanto, ¿no? Retar. Entonces, es parte de lo que tienen que aprender, como mantener la ventaja, a lo mejor también, y como seguir respetando o implementando ese plan de juego que te funcionó, pues eso, durante los primeros dos cuartos, o durante el primer cuarto y piquito, ¿no? Del segundo, porque pues ya después no pudiste hacer mucho o prácticamente nada.
Así es, Rick. Pues ya la tercera mitad, digo, la segunda mitad, pues, ¿qué tanto te digo? Raiders ya no pudo hacer mucho, Kansas vuelve a anotar. Bueno, Raiders tuvo un drive más o menos largo, bueno, donde sacaron 3 puntos, 60 yardas, 8 jugadas, 4 minutos consumieron, pero volvemos a lo mismo, las conversiones de tercera oportunidad otra vez. Iniciaron el juego con 5 de 5 en tercera oportunidad, terminaron con 7 de 14. Eso quiere decir que terminaron el juego con 2 conversiones de 9. Y eso, 2 de 9 es el 22%. No, no es la fórmula para poder ganar el partido. Menos contra Kansas, cuando tu defensiva necesita estar descansada, cuando tu mejor hombre no participó en toda la semana, ahorita hablamos de él, no sé, y estaba dudoso de jugar hasta minutos antes de que iniciara el juego.
Pero sí, definitivamente no puedes mantenerte competitivo, ¿no? Con estos números, con estas estadísticas, a pesar de que algunas sean bastante engañosas, ¿no? Como las yardas totales, ¿no? Como a lo mejor las yardas por tierra, que pues Kansas tuvo menos que los Raiders, ¿no? A pesar de que los Raiders no cometieron ningún castigo, ¿no? Es la primera vez que pasa esto desde el 2015 y no sé, 2005, perdón. Y no sé si recuerdes que pues en ese partido los Raiders también perdieron. Era la semana 13 del 2005 contra los Cargadores de San Diego todavía. Perdieron 34-10. Entonces, pues claramente no es. No, ese partido tampoco cometieron ningún castigo. Y pues claramente creo que a los Raiders no les va eso de no cometer castigos, ¿no? Aunque sea uno o dos, de alguna forma a lo mejor es esa parte como que parte de la identidad, a lo mejor, ¿no? Que te marquen por ahí algún otro castigo. De verdad se siente un poco raro, ¿no? A lo mejor ver que, bueno, al menos para mí, que no haya ninguna
Cero
yarda por
castigos,
castigo. Cero castigos, cero yardas.
castigos en todo el
Entonces,
partido.
es correcto. Entonces, te digo, creo que es algo a lo mejor que, o sea, es muy bueno, ¿no? Tener esa disciplina, no me malinterpreten, pero pues de alguna forma es una estadística que pues ahí está, no la podemos mover, son los números los que están hablando e independientemente de eso, ¿no? Aunque tengas un buen partido sin cometer castigos, con buenas yardas por tierra, ¿no? Con buenas yardas por aire, ¿no? Con un buen rating por parte de tu quarterback, porque pues ojo, terminó con arriba de 101, ¿no? No es que sea el mejor rating, pero de alguna forma para un quarterback novato contra una defensiva como la de Kansas, pues creo que es algo respetable, ¿no? Entonces, a pesar de
Fue el
todo eso,
mejor de la semana, ¿no?
sí, es correcto. Y a pesar de que no haya tenido tampoco intercepciones, fumbles, ¿no? Como lo habíamos visto, pues no fue suficiente. A fin de cuentas, tienes que meter puntos en el marcador y los Raiders no lo han podido hacer, ¿no? Independientemente de aunque esas estadísticas ahí están, pues los Raiders tienen que anotar, Demian, y es algo que, pues no importa si lo tienes que hacer a principio del partido o en los últimos 2 minutos, pero a fin de cuentas tienes que anotar. Los Raiders antes no anotaban al principio, anotaban al final, ahora parece que están anotando al principio y al final no saben cerrar los partidos.
Pero no, el rating no fue el mejor de la semana, fue de una estadística rara de PFF, porque el rating tal como es, el de Mahomes fue de 122.8 y el
Ah,
de
no, no, yo.
Favre
Sí,
fue
perdón, no,
100.
yo decía de él. O sea, en lo que va de su carrera, ¿no? De alguna forma, en estos partidos que ha jugado como titular,
Ah, ok.
ha sido de los mejores partidos. Ahorita
Ah,
te
sí, no tuvo
digo.
intercambios de balón. Sí, fue uno de sus mejores partidos.
Sí.
Pero sí, yo vi en Twitter una estadística, ay, aparecía como los cinco mejores y los cinco peores quarterbacks de la semana, algo así. Y O'Connell, de hecho, salía en la foto del tweet, en la imagen, que era el mejor. Pues sí, una cosa es lo que te dicen los números y. Pero otra cosa es lo que te dice tu ojo, ¿no? Definitivamente no. A mí sí me gusta lo que estoy viendo el chavo. Por ahí nos preguntan Fernando Romero. Bueno, ahorita nos vamos con los saludos. Espérame, Las Vegas Raiders nos mandó lana.
Ah, vientos.
A ver, ¿le das clic?
Sí, señor. Ahí está. Yo no sé ustedes, pero creo que el entrenador interino le falta para ser head coach. Y sobre Marcus Peters se veía que como que no quería jugar. Y este mariscal no es el futuro de los Raiders. Saludo, dice Las Vegas Raiders. Muchas gracias por tu donación. Demian, a ver, empecemos contigo.
Le falta para ser entrenado. Sí, es complicado. Es diferente cómo te preparas como head coach a como coordinador defensivo o coach de linebackers. Por ejemplo, no sé, hablabas del reto, hablabas de. Dicen que Happy Birthday, Bo Jackson. Hablabas del reto, hablabas de. No sé, la conexión, la comunicación, hay un montón de cosas que son diferentes. No es su staff, no es el staff que él eligió, que él hubiera elegido. Me pregunto qué clase de conexiones tendrá, porque ha estado en la NFL por muchos años, seguramente tiene buenas conexiones, seguramente sus conexiones son distintas a las que tiene McDaniels o tiene Jon Gruden. Entonces, no sé. Si él fuera el head coach, ¿a quién traería o de quién se desharía? Por ejemplo, Patrick Graham está haciendo bien las cosas, yo creo que él se quedaría. No lo sé, no sé cómo sería si él fuera el head coach. Repito, las cosas son distintas, es complicado yo solo brincar un trabajo y ser el head coach sin haber tenido esa preparación y tener a tu gente donde la quieres tener.
Sí, totalmente de acuerdo con en esa parte. Obviamente, pues no es lo mismo, ¿no? De alguna forma fue el trabajo emergente, ¿no? Para el que salió. Creo que independientemente a lo mejor ahorita del resultado o de los resultados que esté dando, no hay que considerar. A mí me gusta considerar todo el panorama, ¿no? La última vez que Antonio Pierce y la primera vez que Antonio Pierce fue head coach fue de una preparatoria en California. En Los Ángeles, del 2014 al 2017. A partir de ahí fue coach de linebackers y fue asistente como head coach y fue coach de linebackers ya en el pro, ¿no? Todo esto de ser head coach asociado fue en Arizona State y nada más. No, no había tenido otro cargo en la NFL más que ser coach de linebackers. Más que ser, no, o sea, no es cualquier cosa, obviamente, pero pues definitivamente. Tampoco es ser head coach, ¿no? Como que eso tampoco es cualquier cosa. Entonces, es una chamba la que le cayó, pues, prácticamente de un día para otro, una decisión del dueño, con base a lo mejor a lo que él ha visto en el vestidor, un probable sondeo, ¿no? Que habrá hecho a lo mejor entre los jugadores para llegar a esta decisión y pues, ver qué es lo que más le convenía al equipo. A fin de cuentas. Pasó lo mismo yo creo que con Bisaccia, ¿no? Por ahí fue la decisión también de, pues, a ver, ¿quién creo yo como dueño que a lo mejor pueda ser ahorita internamente la mejor persona para la oposición? Y pues a fin de cuentas con Bisaccia, pues terminó metiendo a los Raiders a playoffs. No sé qué vaya a pasar ahora, no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo, pero pues a fin de cuentas a mí, Ricardo, me agrada mucho la respuesta que han tenido los jugadores a este nuevo head coach, ¿no? Así como lo hicieron los jugadores con el otro head coach interino, Rich Bisaccia, a pesar de todas las adversidades, ¿no? Que a pesar, igual, fue una semana bastante complicada con lo de Marcus Peters, hablando un poquito también de él y lo de Timmer, y que pues de alguna forma parece que los Raiders no puede haber una temporada en la que no sea noticia por este tipo de cosas, ¿no? Hablando de lo de el arresto por manejar bajo influencia del alcohol.
Sí,
Dime.
digo, esa es desafortunada por lo que pasó con Henry Ruggs y también no solo estaba bajo la influencia, sino creo que estaba manejando rápido, exceso de velocidad. Sí, es desafortunado, tiene familia, había estado en injury reserve, en la lista de lesionados, y por eso no había jugado. Lo de Marcus Peters, sí, desafortunadamente yo aquí recuerdo haberles dicho que en el juego de Chicago lo vi cojeando al final, entonces no sabía si eso tenía algo que ver. Pues es desafortunado porque él soñaba con ser Raider. En alguna historia que se cuenta es que cuando estaba con Rams y entrenaron contra Raiders, dijo: estos son los Raiders, o Raiders es mi equipo. Su familia, su papá, creo que no, su papá o su mamá, yo creo que su papá no se había puesto ningún jersey de su hijo porque no eran jerseys de Raiders. Pues yo no lo quería creer, pero así fue. Y de hecho, la jugada que están poniendo de este juego, donde no taclea, me parece que tiene un mal ángulo. Claro, no se ve un gran esfuerzo, pero dista mucho de ser como la jugada contra los Bears. Otra vez no lo estoy tratando de justificar. Es injustificable y de hecho por eso mismo lo corrieron. Pero sí, se peleó, ahí lo sentaron, lo pusieron en la banca, tuvo algún intercambio de palabras con Antonio Pierce y luego su lenguaje corporal estaba lejos de estar con el equipo. Inmediatamente reportó a Vic Tafur al terminar el juego que muy probablemente los Raiders lo iban a cortar, que no iba a llegar al siguiente juego y no se esperaban para nada. Al día siguiente ya estaba cortado. Pues triste. Triste a mí. Sabíamos que algunas jugadas no las iba a dar, pero también iba a crear intercambios de balón y sí lo ha hecho, entonces, pues bueno, todo tiene un costo.
Sí, a fin de cuentas, pues no podemos dejar de ver esta parte que pues, tuvo el pick six, ¿no? Contra Detroit, que de alguna forma tuvo pases desviados,
Después de
que
este juego lo iban a cortar, ¿eh?
sí,
Con todo y el Pick Six.
y con todo esto que pues se ha ido descubriendo un poquito, voy a hacer un paréntesis para hablar de lo que platicábamos antes de empezar el programa, el artículo de Tío Hondo Carpenter, con respecto a esto que estas noticias o qué es lo que pasó detrás de bambalinas de alguna forma entre McDaniels y Ziegler y todo este relajito, ¿no? Que de alguna forma toda esta parte ya se me fue de qué estaba hablando, no sé por qué metí el paréntesis. Perdóname, estamos hablando de
De Marcus Peters, pero mejor hay que terminar
sí, es cierto.
lo de Las Vegas Raiders.
Ah,
Dice
bueno.
que no ve como quarterback del futuro a Trevor.
Pues igual creo que, por ejemplo, ahorita, para cómo está la situación, ¿no? De los quarterbacks, para cómo hemos visto a lo mejor el desarrollo del pick de primera ronda de este draft con las Panteras de Carolina, Bryce Young, que pues Carolina no va nada bien, ¿no? Pues ni siquiera el tener al pick número uno, al quarterback que tú quieras, pues de alguna forma te garantiza al menos un impacto inmediato. ¿No? Luego en la temporada, ¿no? Caso diferente al de CJ Stroud, por ejemplo, pero vimos también que pues al quarterback de Jacksonville, Trevor Lawrence, también en su primera temporada, independientemente del head coach que tenía y que fue un fiasco que venía de colegial y que llegó a la NFL, no me acuerdo cómo se llama, pero pues que de alguna forma perdió al vestidor y hasta estaba saliendo, creo que con la mamá de alguien, no sé. Pero independientemente de eso, pues se vio que pues el desarrollo, el impacto no siempre es inmediato, ¿no? De los quarterbacks. Entonces, creo que a mí me ha gustado también lo que he visto de Aiden O'Connell. Creo que independientemente de los quarterbacks que puedan venir en el siguiente draft, habría que ver el precio que están dispuestos los Raiders a pagar por eso. Creo que también habría que considerar que ahorita pues es una situación económica o barata, más bien, para los Raiders en el aspecto de lana, ¿no? Con respecto al quarterback, que podrían desarrollarlo. Me gustaría mucho a mí, Ricardo, ver un escenario en el que fuera el mismo staff, así como ahorita, de alguna forma, que Bo Hargreaves siguiera desarrollando a Aiden O'Connell, que se le siguiera dando oportunidad, que en el draft, de alguna forma, los Raiders se enfocaran en en línea ofensiva, a lo mejor tackles. En este draft se habla de que es un buen draft con respecto a la posición de tackles ofensivos, ¿no? Entonces creo que por ahí podría ser un buen approach para reforzar la línea ofensiva y pues obviamente ayudarle a Aiden O'Connell ya sería pues obviamente su segundo año con el mismo sistema ofensivo, que pues eso es básico o es muy importante, no básico, sino muy importante para los quarterbacks jóvenes, ¿no? Entonces, para cómo está la situación en la liga, Anthony Richardson, ya vimos pick de primera ronda, está lastimado, ya se perdió la temporada. Hablábamos de Bryce Young también, que no está teniendo el mejor de los partidos, ¿no? De la temporada. Por ahí, no sé, Levis, ¿no? Por ahí también empezó un poquito bastante bien, pero pues ahí va, también no ha sabido a lo mejor ser tan constante. Entonces, Kyler Murray hace unos años, ahorita vemos que pues Arizona pues no sabemos si se va a quedar con él o no. Chicago también tiene que hacer una decisión con Justin Fields. O sea, a fin de cuentas, el elegir tu quarterback en la primera ronda o en los primeros picks no te garantiza nada. Creo que lo que encontraron los Raiders ahorita, hasta el momento con Aiden O'Connell, puede ser interesante para el futuro, pero sí obviamente hay que considerar que pues es preparación, ¿no? De alguna forma, y los Raiders en algún momento necesitan tener constancia en la posición, como lo hicieron con Derek Carr, y pues de ahí empezar a armar el equipo. Pero pues si ahorita ya tienes al menos un quarterback que está pintando algo interesante, insisto, podemos ver que hemos visto cómo ha ido creciendo en estos partidos, ¿no? De alguna forma, y si tienes algo interesante, pues desarrolla, ¿no? Explótalo ahorita que está barato, ¿no? Trata de sacarle el mayor jugo posible y ver cómo llegas al draft, ¿no? Ver cómo terminas la temporada, con qué posiciones necesitas reforzar más, ¿no? Hay que ver cómo termina todo y pues empezar a tomar decisiones a lo mejor o empezar a scoutear nosotros como aficionados, porque pues seguro ahí en la oficina de Las Vegas pues ya están haciendo obviamente lo propio, ¿no? Con respecto al scout de los jugadores, que ya hay unos que se están declarando para el siguiente draft, hay unos como ya terminó la temporada regular del college, pues ya empiezan a trabajar esa parte, ¿no? Ya, entonces ya están haciendo ellos su chamba. Seguro están buscando de todas las posiciones, ¿no? Porque uno nunca sabe, pero creo que desarrollándolo podría ser interesante también.
Yo, a ese no sería mi plan. Sí, me encantaría que funcionara, pero la historia demuestra que no necesariamente ha funcionado o que vaya a funcionar. Sigo, ahorita le daría juego para ver, por ahí alguien nos pregunta, no sé, es que si siguen ganando juegos y no llegan a playoffs, van a volver a caer en el purgatorio de quarterbacks donde no seleccionan a uno de los top.
Pero es que de todos modos, tendrías que quedar en los
Jugaría,
primeros, ¿qué, 10? ¿Te gusta?
yo
Los
sí
Raiders.
jugaría a Aiden O'Connell y para ver si es o no es, ojalá y pueda ser, y seleccionaría a un quarterback en el draft de la siguiente temporada. Creo que tienes que seleccionar quarterbacks hasta que la tienes. Digo, obviamente me ha cambiado un poco la perspectiva, pero creo que hay quarterbacks elite, hay quarterbacks novatos que estás viendo si pueden desarrollarse, y aquí están los del montón que no te llevan a ningún lado, como Garoppolo, como Carr, y pues ojalá y Aiden O'Connell sea de estos, pero si no es de esos, vámonos, el siguiente.
Pues sí, hay que ver, insisto, ¿no? Lo que tú decías también, cómo termina la jugada, la temporada, perdón, darle juego a Aiden O'Connell y pues sí, ver qué es lo que se tiene. Digo, nos podríamos pasar horas discutiendo de este tema, me encantaría, pero es algo bastante complicado. Ya iremos viendo, ¿no? A fin de cuentas, eso, cómo se desarrolla, cómo responde, cómo cierra la temporada toda la ofensiva, ¿no? De los Raiders, que es a lo mejor la decisión que pues se podría tomar. Sabemos que es como por ley que el señor Davis tiene que hacer entrevistas, ¿no? Para head coach, independientemente de si decide quedarse con Antonio Pierce o no, tiene que pasar por ese proceso, es un requisito de la liga, ¿no? Que tenga que hacer entrevistas y si no me equivoco también de personas de minoría racial o algo así, no sé si lo estoy diciendo bien, pero se ve obligado a justo hacer este proceso, ¿no? Entonces, falta mucho para eso, ¿no? Insisto, tienen que hacer entrevistas, tienen que ver resultados, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, la NFL es una liga de resultados y a todos nos surge, a todos nos surge que nuestro equipo favorito gane, ¿no? Obviamente, nos surge más a nosotros, creo, como Raiders, porque, pues, yo nunca los he visto ser campeones del Super Bowl, Demian, y me encantaría verlos. Entonces, independientemente de eso, pues, creo que la afición se lo merece y es mucha lana, ¿no? La que se está invirtiendo en esto. Tenemos otro comentario aquí de Las Vegas Raiders. También muchas gracias por tu donativo. Dice, entonces, con una buena línea ofensiva sería una buen mariscal de campo para nosotros. Tal vez yo estoy cansado de ver la línea ofensiva. Tal vez estoy cansado de ver la ofensiva mala. Pedíamos una defensa decente, la tenemos y ahora nuestra ofensiva es la que falla.
Cierto.
Así es, digo, a fin de cuentas no era un secreto, ¿no? Que los Raiders obviamente no tenían la mejor línea ofensiva, y no este año nada más, ¿no? Sino desde el año pasado vimos que, pues, de alguna forma, a pesar de la línea ofensiva que se tuvo, Josh Jacobs tuvo muy buenos números, ¿no? Fue el mejor corredor de la liga, pero pues sabíamos que entrando hace un año, ¿no? La línea ofensiva de los Raiders no era la mejor. Sabemos que lo más constante y lo mejor con respecto a la línea ofensiva ha sido Colton Miller a lo largo de los últimos, ¿qué te gusta, Demian? ¿Tres, 4 años? No, creo que no ha habido a lo mejor alguien más constante, ¿no? Y mejor jugador, porque también una cosa es que no te lastimes y que juegues mucho, pero otra cosa es cómo juegues. Y Colton Miller lo ha hecho bastante bien. Y fuera de él, de las cinco posiciones de la línea ofensiva, creo que la del tackle izquierdo por Colton Miller es la única que se ha tenido de alguna forma constante y bien. Fuera de eso, pues no, se han traído bastantes jugadores, se han ido otros jugadores, veteranos, ¿no? Desde Oakland, Rich Incognito ahí estuvo, por ahí, pues más o menos unos 2 años, o no me acuerdo cuánto, pero pues se le exprimió lo último que tenía, ¿no? Y a fin de cuentas, pues hasta ahí llegó. Fuera de eso, creo que nada más. Y sí, creo que ahorita pues el tema es ese. Yo me esperaba sinceramente que los dos lados del equipo, ¿no? La ofensiva de alguna forma cojeara un poquito en la línea ofensiva y pues la defensiva nadie se esperaba que tuviera esto ahorita, ¿no?
Así es, mi Rick. Pues vamos a terminar ya con el juego. Pues ya Raiders no hizo mucho. Kansas subió a 37, 31 puntos. Raiders 17. Raiders se pone en una posición dentro de su campo donde no convierten en cuarta oportunidad y uno. No sé qué opinas de esa jugada, del desarrollo lento de la jugada. Josh Jacobs empieza 8 yardas detrás de la línea de golpeo. Solo, no sé, avanzaron solo 3 yardas. Digo, avanzaron solo 9 yardas y no pudieron convertir. ¿Qué opinas?
Pues no sé, igual, creo que sí era la opción obviamente jugársela. No sé si la selección de jugada fue lo correcto. Los Raiders esta vez creo que no corrieron ninguna reversible, ¿no? Lo habían hecho los últimos dos partidos y creo que en las dos reversibles que corrieron fueron primeros y dieces, si no me equivoco. Al menos ganaron más de 5 o 6 yardas los Reverse Raiders que me gustaron, te digo, mucho con estas reversibles. Pero pues, insisto, no salió. Si era, creo, a mi forma de ver, obviamente el jugártela, pero pues la ejecución vimos que no fue la mejor.
Sí, a mí me pareció curioso, sigo a Ryan Holmes, les he dicho, siempre he sido muy abierto a quién sigo y quién creo que son las personas que vale la pena seguir. Ryan Holmes hace el análisis de esa jugada, explica que cree que es otra jugada, nada más que se equivocan en las asignaciones de bloqueo y que Aiden O'Connell comienza con su pie izquierdo en lugar de su pierna derecha. Y eso hace que el desarrollo de la jugada no sea el óptimo. Hay gente que habla del quarterback sneak. Yo también vi la jugada y pensé inmediatamente que a lo mejor El tush-push que hace Filadelfia lo pudieron haber utilizado. Coreback sneak, simple, hasta empujar a Aidan O'Connell hasta conseguir el primero y 10. Pero si ves la jugada, Chris Jones destroza. Una vez más, tiene de clientazo a Andrew James. Andrew James no tiene el poder para jugar, iba a decir centro, quizás la línea ofensiva en la NFL. Chris Jones lo destroza. Por ahí alguien, te pasé a ti y a Harry, alguien que analiza la jugada con screenshots y dice, si se va por fuera aquí, Josh Jacobs llega al primero y 10. No hagan eso y duden de quien ponga nada más una fotografía de la jugada. Josh Jacobs nunca tiene oportunidad de moverse, nada más porque siempre cae para adelante, porque es bueno, por eso no perdió más yardas. Pero esa jugada no tiene oportunidad por ningún lado.
Te juro, pensé que era pantalla. Pensé que era una pantalla de tan rápido, porque, bueno,
Ajá, ¿cómo penetró
retomando,
la línea
es
defensiva? No, no
correcto.
iba a ningún lado.
Para poner en contexto un poco, a lo mejor a los aficionados que no sepan, cuando es una jugada de pantalla a la ofensiva, pues la línea ofensiva tiene que dejar pasar, ¿no? De
Fingir,
alguna
ajá.
forma, a la línea
Fingir que te
defensiva,
vencen.
fingir que te vence, ¿no? Fingir que ya ganaron, ¿no? Y que van a presionar al quarterback para que en ese momento, pues, el quarterback se deshaga del balón y la línea ofensiva pueda bloquear al corredor, ¿no? Al que le lanzan el balón. Entonces, te lo juro que pensé que era una pantalla porque la línea defensiva entró muy rápido y pues
Pero,
no había oportunidad.
y no solo Chris Jones, eran como tres, cuatro lineos defensivos que destrozaron a la línea ofensiva de Raiders entre mala asignación. Y hablaban, le preguntaban a Aidan O'Connell y también a Antonio Pierce sobre esa jugada y dijeron que hubo confusión. No sé si no tenían tiempos fuera, ya a este momento no lo sé, pero que hubo confusión y no sé, fue una jugada mal mandada, en una mala situación y con una mala ejecución. Si haces todo mal, pues está complicado.
Sí, y parece, no sé, no entiendo yo cómo en ese tipo de jugadas, independientemente o sea, de quién esté jugando, lo que sea, que te puedan ganar en una situación de tan corto yardaje, que te puedan ganar por tanto, ¿no? Que la línea defensiva te pueda ganar por tanto cuando, o sea, por 3, 4 yardas, ¿no? Como dices tú, Jacobs no perdió más yardas porque, pues, él tiene esa habilidad de caer hacia adelante y porque es bueno, ¿no? Por eso nada más perdió 2 yardas. Pero si no, si hubiera sido, no sé, Abdullah o a lo mejor otro corredor no tan como Jacobs, pues a lo mejor se hubieran perdido más yardas. Pero pues, insisto, en este tipo de situaciones de corto yardaje, no entiendo cómo la línea defensiva o cómo la línea ofensiva a veces se puede vencer tan rápido, independientemente de quién esté jugando, ¿eh? No, nada más es la de los Raiders. Porque no va a ser el único equipo al que le pasa esto, ¿no? Pero sí se me hace muy curioso que les hayan ganado tan rápido, ¿no? En esa jugada y que pues no hayan podido convertir. Insisto, si era la decisión, pero pues definitivamente abusó la línea ofensiva ahí con eso, independientemente de si el desarrollo de la jugada por O'Connell, por cómo sacó el balón o lo que sea, influyó un poquito, digo, no creo que haya influido a lo mejor eso en cómo se venció la línea ofensiva. No sabemos, no, ya lo tendrán a lo mejor que ver mucho en tape, pero en video, pero pues es lo que es, los Raiders no pudieron convertir esa cuarta y corta y pues se esfumaba más rápido el partido de las manos, creo.
Pues ya es todo lo que tengo con respecto al juego de Raiders. ¿Quieres? Nos vamos con saludos. Por ahí están. Ya,
Sí.
mira, tu madre que acaba de llegar. Gabriela Lima.
A ver, vámonos. Ok. Usted es Andari Méndez, buenas noches, muchas gracias, ma. Hola por estar por acá. Por ahí ya estoy viendo que quieren vender el alma. Alexa Lima está haciendo esa propuesta de vender el alma si es necesario para obtener un pick alto en el siguiente draft.
O sea, ella está
Pues,
de acuerdo
y veo
conmigo.
que
A
Las Vegas
nosotros.
Raiders también dice que sí, que hay que vender hasta los riñones para eso. Pues hay que ver después. Bueno, después los Raiders pasaron mucho tiempo sin tener un pick de primera ronda hace unos años y pues no me gustaría que volviera a pasar eso porque vuelvo a lo mismo, nada es seguro, ¿no? Y ni consiguiendo al coreback que tú quieres en el primer pick te garantiza, pues, el que tengas una temporada exitosa, ¿no? O que sea el futuro de tu equipo. Ya vimos también a Johnny Manziel, todo lo que pasó después de que llegó a Cleveland. Cleveland, justo eso, que no ha podido tener un coreback constante y tantos picks que ha tenido en primera ronda y pues nomás no le atina, ¿no? Entonces, son muchas cosas, pero pues sí, aquí Roger Rodríguez dice dinero mal gastado en Jimmy Garoppolo. Y sí, a fin de cuentas,
No sabía quién
no lo
era.
sabíamos, ¿no? Pero
Ya
pues.
lo olvidé. Sí vi JG y dije, ¿quién es ese? No
Sí,
sé.
digo, obviamente
Me ha
no lo
bloqueado.
sabíamos. Sabíamos que estaba muy frágil, ¿no? De alguna forma, que pues no era el quarterback más sano, por así decirlo, ¿no? O ni más elusivo, ¿no? Pero pues era un riesgo que se corrió. Por ahí es también parte de lo que se habla en este artículo de Sports Illustrated con Hondo Carpenter, donde esta disputa, ¿no? Entre McDaniels y Ziegler con respecto al quarterback, a la situación de quarterback, ¿no? Y lo que cómo abordaron el draft, etcétera, etcétera. Está bastante interesante. Ahí se los recomiendo que se lo echen. Y pues sí, saludos a Ricardo Arrona desde la Ciudad de México. Santiago Montes nos manda saludos. También Rafael Casadero nos dice un saludo y pésame para Anabel Hernández por el fallecimiento de su señor padre. No lo sabíamos, obviamente. Pues te mandamos un abrazo, Anabel. Esperemos que llegue pronto la resignación. Y pues un saludo para tu familia. El señor Rubén Montenegro también nos manda un saludo. Muchas gracias por estar por acá. María Sánchez desde Veracruz, fiel a los Raiders. Bien ahí, María, muchas gracias. Nagato, no sé,
Takoshi. No.
el mero
No.
nos manda saludos también. Monjanes, también un saludo. Gracias por estar acá. También dice este mismo Nagato algo. Mi opinión, nos falta mucho por corregir, empezando por el quarterback. Retiene mucho el balón, son muy pocos jugadores los que se pueden salvar en el equipo. Predecibles al atacar, ya todos saben que van a correr en las dos primeras jugadas. Pues hay que ver, ¿no? ¿Cómo corrigen los Raiders todo este, el que sean predecibles, al menos para, bueno, como dice Nagatovesn, no sé.
Ocho Vera,
El
siempre
mero. Pero bueno, el señor Pineda, Abraham Pineda, papá de Alexa, nos manda saludos. Muchas gracias. Saludos para usted también, señor. Fernando Romero, también buenos puntos de vista. Nos manda saludos desde la Ciudad de México. Guga Gecko, Demian, ahí te hablan. Que por favor atienda sus mensajes. Roberto
ya le
Strempler.
mandé uno.
Ah, que ayer te mandó uno, Guga. Ahí está. Roberto
Ya está.
Strempler, también desde Querétaro Rock. Big Rattlehead también, Julio González desde Parral, Chihuahua, Gerardo Rivera, Enrique Gómez desde Mexicali, Happy Birthday Bo Jackson, cumpleaños, no es cierto, no es su cumpleaños 34, jugaba con el número 34, Odín
Cumpleaños número
Mendoza,
61.
61 años ya, ok, Vic GA desde Toluquita la Bella, uff. Qué rico, unos taquitos de tránsito por allá. Marco Antonio nos manda saludos desde la alcaldía Gustavo A. Madero. Muchas gracias. Roger Rodríguez dice, los que sufrimos somos la Nación Raider. Pues sí, siempre, siempre somos los que sufrimos nosotros. Alexa Lima, que llegó tarde, pero sin sueño. Bien hecho, Alexa. Muchas gracias. Odín Mendoza, ya saludos también. Guillermo
Vieja.
Bárcenas, desde Hermosillo. Desde Raider Nation Hermosillo, Paul Arcos, desde Canadá. Vientos ahí, gracias Paul. Gracias por estar al pendiente. Gaby Ruiz, saludos señora.
Señora,
Muchas gracias, un saludo. Esperemos que todo vaya bien por allá. Anabel
pronto verá a
Lara.
su hijo.
¿Qué pasó? Demia, perdón.
Pronto voy a ver a su hijo. Pronto va
Ah,
a ver
sí.
a su.
Ahí ahorita Demian nos comenta esa parte, qué envidia, la neta. Anabel Lara, desde Chihuahua, presente también siempre. Y dice Alexa Lima, para terminar, que el que arriesga, no arriesga no gana. Entonces, pues hay que ver cómo arriesgan los Raiders, cómo se preparan para el cierre de la temporada. Y pues, a ver, Demian, ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué nos
Ah, ¿qué
tienes?
más? Pues nada, voy a tener la oportunidad de ir al juego contra Chargers. Todavía no tengo boleto del estadio. Ya saben que lo compro de última hora o si alguien me lo quiere. O si alguien me lo quiere regalar, con mucho gusto. Bienvenido. ¿Qué más? Pues nada más. Y el El programa de radio de La Nación que hacemos con Harry, que hace Harry y nos invita los viernes, que es a las 2 de la tarde, hora del centro de México, ¿correcto?
Creo que sí,
De
es correcto.
2 a 4. Ajá, de 2 a 4. Nos lo vamos a aventar el viernes 15 de diciembre, nos lo vamos a aventar Harry y yo en vivo. Si todo sale bien, ahí voy a andar.
No se lo pierdan, la verdad es que creo que el hablar se extraña, sinceramente, obviamente, tener a Harry. Y pues aprovechen, la verdad es que son unas pláticas bastante interesantes, obviamente, de los Raiders. El punto de vista que tiene Harry siendo o estando dentro de la organización, ¿no? Obviamente con información clara, real, ¿no? Como decía Demian, hay que saber escoger de alguna forma qué información se consume y qué no. Consuman la de Harry, no solo porque es nuestro amigo, sinceramente, sino porque pues es una persona que está acreditada por la NFL para, pues, de alguna forma llevar información de los Raiders, y pues no todo el mundo se lo da, ¿no? Ves esta acreditación de los Raiders y de la NFL para trabajar con ellos, no es fácil, ¿no? Se la dan a personas selectas, entonces aprovechen, aprovechen que de verdad el contenido de Harry es en español y que pues él está muy adentro, ¿no? De la institución y nos puede traer estos programas. Ese programa no se lo pierdan en vivo con Demian y Harry. Va a ser entonces después del partido contra los Cargadores de Los Ángeles. Los Raiders van a ganar y ese día van a estar muy contentos Demian y Harry. Entonces, no se lo pierdan.
¿Qué más, Ricardo? Max Crosby, lo que
Max Cruz
pasó
nos
para
falta.
jugar, me preguntaba Harry en la entrevista en La Nación, justo antes de que se dijera que es el estatus de dudoso, si yo creía que iba a jugar, le dije que sí, sin saber todo lo que estaba pasando. Vean su podcast, explica lo que estaba pasando. Tenía una bacteria. Se decía que la lesión en la rodilla venía desde el juego contra Pittsburgh. No, viene desde el juego de la semana 2 contra los Bills. Le tuvieron que drenar, pero en repetidas ocasiones, pero esta semana pasada se infectó. Se infectó, tenía una bacteria, habla de lo mal que se sentía, habla de su esposa, estaba preocupada, él estaba pálido, fue al hospital, le dieron antibiótico. Estuvo complicado. Entonces estuvo a nada de no jugar y tenía que pasar, no solo, o sea, no solo él tenía que tener ganas de jugar y romper protocolos, sino que también al ser infección tenía que estar cleared, validado para poder jugar, tenía que pasar pruebas donde ya no tenía esa infección. Entonces le hicieron 3 exámenes seguidos. Bueno, uno el sábado, supongo que el otro el sábado en la noche y otro el domingo temprano, a horas antes del juego. Y tenía que tener los 3 exámenes seguidos como negativo para poder tener una oportunidad para jugar. Después estuvo calentando antes del juego y tuvo que mostrarle. Estaba Alex Guerrero. ¿Sí sabes quién es Alex Guerrero?
Me suena, pero no,
Alex
sinceramente no.
Guerrero es el entrenador personal de Max Crosby y de estiramientos, pero no es nada más de Max Crosby. Es el que estaba detrás de Tom Brady. O sea, trabajó con Tom Brady por muchos años, ahora está con Max Crosby. Entonces estaban ahí Alex Guerrero, su agente, Champ Kelly, Antonio Pierce, y en el calentamiento lo vieron, bla, 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 sí, más o menos bien. Y entonces creo que estaba esperando el último resultado cuando fue a equiparse. Dice: yo estaba haciendo todo como si fuera a jugar, pero no sabía si iba a jugar. Hasta que llegó Champ Kelly y le dijo: ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? Pues bien, sí puedes jugar, sí. Ok, y lo dejaron jugar. Hablaron de tener, como en el béisbol, pitch count, cuántas jugadas vas a jugar. Por el final lo dejaron jugar y bien. Y cuando tuvo su sack, Dice que se sintió así como que tuvo una experiencia fuera del cuerpo, estaban sus amigos en la
Sí.
suite, su esposa, etcétera. No se quería perder la oportunidad de competir contra Mahomes. Mahomes habló de lo importante que es Max Crosby, le da su lugar. Max Crosby le da su lugar a Mahomes. Bien, está interesante. Entonces, otra vez, yo sí creí que fuera a jugar, pero no sabía todo lo que estaba pasando. Si yo hubiera sabido por lo que estaba pasando, hubiera dicho, no hay manera que juegue.
Sí, no, la verdad, igual, a mí Harry me aventó la pregunta ese día después de ti en el programa y pues igual le dije, por supuesto que va a jugar, yo me imagino que, yo creo que, por supuesto que va a jugar porque pues es uno de los jugadores que mejor se prepara, ¿no? Creo que es un descanso que se le está dando, insisto. Nadie sabíamos qué era lo que estaba pasando en realidad. Yo asumía o yo pensaba que era un descanso que bien se merecía porque pues todo lo que ha hecho durante la temporada, el número de jugadas que ha estado dentro, el impacto que ha tenido en la defensiva, etcétera, etcétera. Dije, por supuesto que se merece el estrella de la defensiva, se merece unos días de descanso, ¿no? Ya después de que salió lo de la rodilla y vi la foto que donde se le ve la rodilla inflamada, ¿no? Por el líquido que tiene ahí. No me detuve primero a leer la noticia, algo tenía que hacer, nada más vi la rodilla y dije, híjole, qué raro que se le haya salido el líquido, porque pues es algo, a mí me pasaba seguido, se me salía líquido y pues nada más era cuestión el líquido sinovial de la rodilla, era cuestión nada más de filtrarlo y no pasaba nada, no, tantito hielo, no me acuerdo y 2, 3 días podía estar sin broncas, pero pues ya después de que vi bien todo lo que tenía ese tipo de infección, que pues de alguna forma lo llevó hasta los últimos minutos antes de, bueno, en la flex, antes de equiparse, ¿no? Para validarlo y ver si estaba libre para poder jugar, pues vi lo serio que era, ¿no? Cuando vi obviamente también durante el partido que de alguna forma no estuvo en todas las jugadas, ¿no? Como nos acostumbraba, pues también fue algo que me llamó un poquito la atención.
Y también en su podcast habla en una jugada lo sacaron porque iba a hacer tacleo y lo tropezaron. Pero dice, entiendo cómo se vio desde arriba, cómo lo vio Chan Kelly. Y como que, ay, güey, pues no está bien. Y la rodilla no está bien. Y dice, no, sí estaba bien, solo me tropezaron. Y lo sacaron como que mentalmente no estaba como debería de estar. Y que luego le da honor a Antonio Pierce y dice que Antonio Pierce se le acercó y le dijo, yo vi lo que pasó, sé que estás bien, nada más aguanta, dos jugadas, los vamos a detener y ahorita entras en tercera oportunidad. Y dice, pues Champ Kelly, digo, Antonio Pierce, pues como buen exjugador y como buen líder, sabía lo que tenía, le dijo, ¿estás bien? Sí, estoy bien, sí. Ok, ahorita entras, no te preocupes. Y entró y sí sacaron a los Chiefs en
En esa
esa
serie.
serie.
Sí, y es, te digo, parte de lo que me agrada también de Antonio Pierce, que de alguna forma, obviamente, pues a lo mejor un coach hace lo posible por protegerte y a lo mejor no estoy diciendo que hubiera sido así, pero igual y en esa situación McDaniels dice, no, papacito, ¿sabes qué? No entras. No me importa que tú me digas que te sientes bien, yo te voy a cuidar porque sé que eres mi mayor activo, al menos en la defensiva, y no
Sí,
quiero que te
¿no?
pase nada, ¿no?
Y
Entonces...
Champ Kelly no quería que jugara, y su agente, y sí, no, no
Claro,
quería que
por
jugara.
cuidarlo, pero pues, o sea, cuando eres jugador de fútbol americano haces lo que sea, Demian, y tú lo sabes por no salir del campo, ¿no? No es como en otras deportes, ¿no? En los que te lastimas o te haces lastimado para ganar tiempo, para lo que tú quieras, ¿no? Acá no quieres perder tiempo, quieres estar todo el tiempo en el partido. Y justo eso, más cuando sabes que te estás enfrentando, pues el tiro derecho, ¿no? Max Crosby contra Mahomes de alguna forma. Y no me imagino a lo mejor pues también cómo se sintió igual Crosby al saber que él no estaba a su 100%, ¿no? Y el impacto que a lo mejor pudo haber tenido en el campo, ¿no? Porque pues sabemos que no estuvo en todas las jugadas, ¿no? Entonces, independientemente de eso, pudo conseguir su sack, ¿no? Salió afortunadamente, terminó el partido. No viene esta semana de descanso, que pues obviamente le va a caer bastante bien, porque no dudo ni tantito que así como esté con este señor Mark Guerrero o Max Guerrero, ¿cómo me
Alex,
dijiste? Alex
Alex Crosby.
Guerrero, pues que también se esté cuidando, obviamente, con personas que la parte médica. ¿no? Que se esté tratando así de bien. Son profesionales, insisto, pues a eso se dedican. Y Max Crosby es uno de los jugadores que ha demostrado, pues de alguna forma, eso, desde que llegó Demian, con la mano rota del primer scrimmage que jugó. Se rompió, se fracturó, creo, la mano. Luego, luego, en la primera serie defensiva que jugó, todavía en Oakland. Y pues terminó la jugada, terminó la temporada y terminó todo. No, a fin de cuentas, eso no lo detuvo para nada en su año de novato. Ahorita se presenta esta desafortunada lesión de rodilla, pero pues afortunadamente para él y para los Raiders, para todos nosotros, viene la semana de descanso en la que, pues, insisto, creo que se va a cuidar bastante bien para regresar con todo ante Minnesota, ¿no? Esperemos que evolucione de la mejor forma.
Así es, mi Rick. ¿Qué más? ¿Quieres hablar rápido ya de lo de Hondo? Hondo Carpenter tiene un escrito de 10. ¿Cómo lo titula?
Déjamelo ahora acá.
A cómo un clavado en cómo Dave Ziegler pudo haber salvado a los Raiders. Y habla más bien de 10 diferencias de opinión que tenían Ziegler y McDaniels. Y rápido, nos va rápido. Bueno, y también tiene un podcast donde habla de otras dos en las cuales no las menciona en el escrito. Y aquí están las dos rápido. Chandler Jones. Alguien de buena fuente supuestamente le dijo a Hondo: Chandler Jones se va a ir de los Cardinals para allá. No lo recomiendo. Tiene algunas broncas. Y recordemos que sí tuvo no sé cuántos sacks el año antepasado. Fue una buena cantidad, pero cinco fueron creo que en el primer partido de la temporada. Fueron en un solo partido cinco. Y creo que fueron en el primer partido de la temporada. Entonces le dicen así como que creo que no era buena opción. Entonces eran desacuerdos que tenían Ziegler y McDaniels. McDaniels con la escuela de Nueva Inglaterra valoraba mucho la opinión de Belichick y cosas que habían sucedido o conexiones con los Patriots. La otra que menciono en el podcast es el asignarle el número 4 a Derek Carr. No dice que sea problema, sino dice cómo es una falta de McDaniels, dice, para bien o para mal, estaba tan enfocado en el proceso y en su chamba que no sabía leer el cuarto y la situación. En inglés se dice read the room, no sabía leer la situación, no se daba cuenta de la situación. Y dice, Derek Carr se fue, no se fue ni peleado con Ziegler ni McDaniels, se fue bien. Y entonces ellos querían asignar un cierto número al quarterback, y entonces de los disponibles quedaba el 4, pero dice, no se dan cuenta que era polarizar a la Raider Nation, los que dicen, por eso Raiders no retira números, ¿por qué tienes que guardar este número y guardarle respeto a Carr si Carr pues no es Hall of Famer ni Raiders retira números? O la otra situación, los que dicen, ¿cómo que le dieron el número a Derek Carr? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, esos son dos de las situaciones de las que menciona, el no saber leer el cuarto y que esto iba a ser polarizante cuando Aidan O'Connell ni siquiera pidió el cuatro, cuando Aidan O'Connell no tenía ninguna relación con el número cuatro. Entonces, o sea, el comprarse problemas que no eran necesarios. Y en el escrito, tú y yo lo hablábamos y platícanos, pero uno de los problemas iniciando fue la evaluación de Jacob Johnson y Alec Ingold. Ahí saludos, Alexa, que también quiere a Alec Ingold tanto como yo. Ziegler decía que era mejor Ingold que Jacob Johnson. ¿Correcto?
Sí. Sí, y a fin de cuentas, justo eso, ¿no? También,
Irrespetado.
irrespetado y que de alguna forma iba a ser una decisión, así como lo dijiste, ¿no? Polarizada, ¿no? De alguna forma en el aspecto de que pues ibas a dejar ir a alguien como Alec Ingold que había tenido un... Era uno de los jugadores favoritos, al menos en el vestidor, ¿no? Que para nosotros como Nación Raider, pues también habíamos visto y le tomamos cariño. Creo que pues ya somos, me sumo a Alexa y a ti, ¿no? Somos al menos tres personas aficionadas de los Raiders que le tomamos cariño a Alec Ingold por cómo brincaba, por cómo bloqueaba, porque estaba ahí, por su carácter, por lo que sea. Tyreek Hill lo dijo hace poco, ¿no? Que pues Alec Ingold era el mejor jugador de los Delfines de Miami, ¿no? Así imagínense. Entonces, creo que fue esa otra parte, ¿no? Eso lo dice en el escrito, esa comparación de alguna forma entre dejar ir y a Alec Ingold y traer a alguien de los Patriotas, ¿no? Con Jacobson. Obviamente, pues ninguno de los jugadores tiene la culpa, ¿no? A fin de cuentas fueron decisiones del head coach, como se plantea en el artículo, ¿no? Pero pues Ziegler como que sí se le puso ahí tantito al tiro diciéndole, oye, piénsalo bien porque pues es alguien que la Nación Raider respeta, ¿no? Entonces, creo que no sería lo mejor. Nos conviene más quedarnos con Ingold, lo que sea, pero pues a fin de cuentas la decisión la tomó McDaniels de traer a Jacobson y dejar ir a Ingold. Y pues fue parte también de estas como discrepancias que tuvieron entre ellos, ¿no? Con respecto a manejar de alguna forma al equipo, ¿no?
Sí, básicamente sí habla de las discrepancias que ellos tenían. Una de ellas es el manejo de Mark Davis, como que a Ziegler le gustaba cuando Mark Davis está involucrado y cuando estaba dentro de las instalaciones, al parecer por lo y pone opiniones de gente o mensajes que le llegaron a Hondo, al parecer. Josh McDaniels le tenía miedo a Mark Davis y se sentía incómodo cuando Mark Davis estaba ahí porque no quería ser despedido otra vez. El miedo al fracaso, otra vez, pues sabemos que Josh McDaniels, si fracasaba otra vez, no iba a volver a tener trabajo. Entonces, como que no tenía. Como que no quería salirse del librito y salirse del Patriot Way. Jimmy Garoppolo y la situación del quarterback, medio lo mencionaste, trajeron a Jimmy Garoppolo, pero esa es la persona que Bill Belichick confía. Entonces, Josh McDaniels, por ende, confiaba en Jimmy Garoppolo, pero Ziegler quería a Jarrett Stidham, quien se sabía bien el playbook. Y quienes quería estar en Raiders y a Jacoby Brissett, y aún así quería también draftear a un quarterback. También esa sí ha salido en las redes, esa parte del texto ha salido en las redes. Bryce Young contra CJ Stroud. Se sabe que Bryce Young era el quarterback que Josh McDaniels quería, y CJ Stroud, de acuerdo a lo que dicen, es que Ziegler dijo que era un talento generacional. Ahorita, por lo que estamos viendo, si en caso de haber sido así, Ziegler tenía la razón, ¿no? ¿Qué más, mi Rick?
Pues eso, o sea, en general, igual la reacción o el tipo de cómo se está bastante interesante el artículo, ¿no? Son varias cosas que de alguna forma pasan detrás de bambalinas, como también esta parte de cómo se comportaba, ¿no? Así como lo dijiste, McDaniels con el dueño, con el señor Davis. Saludos, señor Davis, que seguro nos está viendo. También cómo se comportaba de alguna forma con los jugadores, ¿no? Que McDaniels estaba siempre sí buscando obviamente ganar, ¿no? Ganar inmediatamente en ese año, pero pues la historia o la idea más bien de Ziegler era también la parte de construir el equipo, ¿no? Que de alguna forma el draft lo tendrían que haber a lo mejor enfocado de alguna otra forma, pero pues McDaniel se decidió ir por otra, ¿no? La respuesta ante los jugadores después de la victoria, creo que contra Green Bay, si no me equivoco, que pues justo terminando el partido, McDaniels, todo fue como que miel sobre hojuelas en la victoria, pero al siguiente día era como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y a los jugadores pues no les latía esa parte de que el coach ni siquiera le, como que no formara parte de eso, como que no hiciera, no quisieran fiesta porque habían ganado, sino simplemente de alguna forma a lo mejor dar crédito o hablar un poquito más de lo bueno que se hizo, lo que sea, ¿no? Sino como jugador que pues esto, se quejaban varios, ¿no? De este comportamiento frío, ¿no? De alguna forma de McDaniels. Y me hace sentido, ¿no? Con lo que se ha visto de Antonio Pierce últimamente, ¿no? Con todo esto que ha salido, que es más un coach, pues de los jugadores, ¿no? Ya más enfocado al vestidor, que pues, y simplemente por el hecho de haber sido un exjugador, ¿no? Y aprovechando esto, vamos a Roberto Strempler, nos mandó también ahí un donativo, muchas gracias. Nos pregunta: AP, Harbaugh, Gruden, el coordinador ofensivo de Miami, el de Los Ángeles, supongo, quiere decir, que creo que ese es el que quiere Demian, a Kellen Moore, o qué onda. Yo ya les dije que para mí, sinceramente, lo ideal sería seguir con unos cambios, pero como base ese staff, ¿no? Al menos Antonio Pierce como head coach y Bo Hardwick como coordinador ofensivo para seguir desarrollando a Aiden O'Connell. Si terminan los Raiders con una temporada sólida, la ofensiva. No, nada más. Eso es con respecto a mi opinión. Demian, estoy casi seguro que va a decir Kellen Moore, pero pues a ver, te doy chance de que Demian, de que pienses tu respuesta.
Claro, Kellen Moore. No, no es cierto, no sé. Digo, sí, obviamente ya saben que me gusta mucho Kellen Moore. No necesariamente eso quiere decir que pueda ser un buen head coach. El que sea un buen coordinador ofensivo no quiere decir que pueda ser un buen head coach. Para muestra, lo que vivió Raiders el año pasado y gran parte de este. Antonio Pierce, me gusta. Harbaugh, Gruden, por favor, no veo por qué. O sea, vean el récord de Gruden. Somos súper románticos en cuanto a exjugadores y que regrese Darius Filon, porque tuvo una buena tacleada en cuarta y una contra los Chargers en el Allegiant Stadium. Por algo no están en la liga. Gruden, creo que su récord no es lo mejor. Veía que alguien, creo que Amanda Davis, dijo, bueno, si viene de General Manager, sí, pero de Head Coach no. No, de General Manager nunca supo escoger, ni en Tampa, ni ahora con Raiders, quién era el que llevaba control de las selecciones del draft por encima de Mike Mayock. Gruden, no, no sé, no sé, no sé, no sé, estoy abierto. Frank Smith de Miami era el coach de alas cerradas de Raiders, de Darren Waller, de Foster Moreau, era el head coach, digo, el coach de alas cerradas ahí.
Okay. Pues igual falta mucho, no falta muchísimo. Van a seguir saliendo nombres, obviamente, ¿no? Y pues con estas conexiones y con todo el relajito de Harbaugh, del colegial y Michigan, y que si se robó, si mandaba a alguien a que se robara las señales o no, etcétera, etcétera, pues obviamente son rumores, ¿no? De alguna forma, todavía creo que ni siquiera está autorizado el señor Davis para empezar a hacer entrevistas, ¿no? Para head coach. Pero pues sí, a fin de cuentas, es una historia que nos van a estar llenando de nombres y de nombres y de nombres. Y que si por esto y que si por lo otro, igual en el draft, ¿no? Ya empiezan a ver de alguna forma más simulaciones del draft. Del draft que viene, ¿no? Con estos jugadores, como están cerrando la temporada. Hay unos que ni siquiera, por ejemplo, leí uno de Athletic que ni siquiera ponía a los Raiders eligiendo un quarterback. Se iban más por un esquinero
Cornerback.
defensivo, creo, sí,
Es
¿no?
Clemson.
Mencionan, sin embargo, que sí sería importante hacerlo, ¿no? Eventualmente, si está, pues, obviamente, pues, algún quarterback bueno disponible a esas alturas, pues sí, considerarlo, pero falta muchísimo. De verdad es que falta mucho para a lo mejor ponerle ya un sello de firmado a algún coach, ¿no?
Vamos viendo qué hace Pierce.
Es correcto. Y pues también, ¿qué tipo de talento llega al draft? Porque pues estaba viendo, creo que Caleb Williams estaba diciendo, no sé, no estoy seguro de esto, si se esperaba, si era este quarterback u otro, también bueno o considerado dentro del top 5, que a lo mejor se esperaba otro año. El hijo de Sanders también, de Deion Sanders, el quarterback también, ese dijo que a lo mejor se esperaba que quería terminar como tem que quería ver cómo terminaba la NFL para ver quién quedaba en los primeros lugares y ver si él se declaraba para el draft o no. Entonces, insisto, falta muchísimo, pero pues mientras los Raiders tienen a Aiden O'Connell y tienen ahorita un quarterback, ha sido el más efectivo de alguna forma en los últimos partidos. Tiene números bastante similares a los de un quarterback de la experiencia de Jimmy Garoppolo. Ahorita, en el partido pasado, no tuvo intercepciones, no ha perdido tanto el balón como él. Jimmy Garoppolo tiene 9 intercepciones, si no me equivoco, y Aiden O'Connell tiene 6. Entonces, pues, a ver qué sucede. Insisto, de entrada, pues, tiene el puesto para el siguiente partido contra Minnesota. Y a ver qué sucede, Damián.
Así es, mi rey. Pues, ¿qué más? Bueno, ya terminando lo del documento, prácticamente habla de las cosas en las que no estaban de acuerdo del staff. McDaniels quería mantener su staff porque, fíjense, como que muchas cosas tirándole a McDaniels y aquí simplemente están hablando de las cosas que están en desacuerdo. McDaniels quería mantener el staff. Y porque tenían buena relación con los jugadores, Edgar Bennett, Anthony Pierce, Carmen Brasillo, Patrick Graham. Pero Josh quería, digo, Dave Ziegler quería cambiar el staff, quería cambiar al staff como a los jugadores, quería tener a los mejores disponibles de ser posible. Ya por último, Ziegler quería que jugaran los novatos, quería darles juego. ¿Y cómo crear el equipo? Ziegler quería crear el equipo como yo creo que se debe crear, en las trincheras, con la línea ofensiva y la línea defensiva. Y McDaniels quería sus juguetes y creía McDaniels que podía ganarle a cualquier equipo metiéndole muchos puntos. Lo cual es un poco contradictorio porque este año su ofensiva estaba promediando 16 puntos o menos por partido cuando fue corrido, y porque también en muchas ocasiones, sobre todo la temporada pasada, cuando iban ganando por más de 2 dígitos, no metí el pie en el acelerador y a matar al equipo, entonces al equipo contrario, y terminó perdiendo sus juegos. Ya es todo lo que tengo yo por hoy.
Sí, esto se los dijimos así como por encimita, ¿no? La verdad es que vale la pena. También menciona esta parte de cómo los coaches y cómo... perdón, me equivoqué, era el partido, no contra Green Bay, fue contra los Patriotas, ¿no? Que después de esa victoria, un jugador, ahí dice en el artículo, ¿no? Que un jugador estaba tan emocionado que inclusive compartieron que esa victoria había sido por el coach, ¿no? Por Josh McDaniels. Pero un día después, ante como que la indiferencia a lo mejor de haber ganado lo que haya sido, pues el mismo jugador dijo que pues no le latía esa parte, ¿no? Que McDaniels fuera como que tan gris con respecto a lo mejor a las victorias o lo que fuera, ¿no? Que estuviera
Ah,
tan enfocado a lo mejor en su forma de ver las cosas que pues eso lo dejara a un lado.
sí, era parte del proceso. Creo que los jugadores estaban contentos por haber obtenido esa victoria para Josh McDaniels. ¿Por qué? Por lo que trabaja, por todo el tiempo que le había metido. Y para Josh McDaniels, al día siguiente, pues era, pues otro día estaba muy enfocado en el proceso, en realmente ganar, en lugar de andar celebrando. Y pues, las cosas cambiaron cuando llegó a
Claro,
McDaniels.
y pues no le funcionó, ¿no? A fin de cuentas, de alguna forma, en eso se resume todo, ¿no? Porque pues los dos están desempleados, ¿no? Por las decisiones que se tomaron. Pregunta Alexa, que para qué estaba Dave Ziegler si pues no le hacían caso en nada de lo que proponía. Y pues de alguna forma era, a lo mejor, también en el artículo se menciona, ¿no? Le preguntan a Dave Ziegler a principio de temporada, no es cierto, cuando llega a los Raiders, que con respecto a la conexión que tiene con McDaniels y quién va a tomar las decisiones finales con respecto al staff y a la formación de jugadores, etcétera. Entonces, pues se decía que era una decisión compartida, pero pues a fin de cuentas se vio que nadie sabe nada, ¿no? Y que pues las decisiones que se toman dentro de la institución, pues nadie la sabe, ¿no? Solo están
Idealmente
entre ellos.
es el general manager. En las últimas 2 ocasiones fue el head coach y no tuvieron buenos resultados. Y al parecer, por lo que está sucediendo ahorita, sí es una oportunidad que está tomando Chan Kelly como general manager. Y lo digo por lo que dijo Max Crosby, que Chan Kelly era el que le decía, no quiero que juegues.
Pues ahí está, son igual, insisto, muchos, hay siempre mucho que hablar de los Raiders, esto obviamente nos da para, yo creo que rascarle nada más a la herida, porque no le veo algo más positivo a lo mejor a esto, entender un poco a lo mejor o encontrarle sentido a por qué están las cosas como están ahorita, ¿no? E insisto, me agrada, después de leer este artículo y de ver lo que ha presentado tanto Antonio Pierce como Champ Kelly de alguna forma ahorita que tienen la posición, las posiciones que tienen, Bo Hartbury obviamente también, pues me agrada e insisto, pues también con ellos, porque bajita la mano ellos fueron los que seleccionaron a Aiden O'Connell, ¿no? Este staff, ¿no? Entonces, darle continuidad, a lo mejor, insisto, no creo que haya sido, a lo mejor obviamente decisión, sabemos que no se fueron ni por Bryce Young ni por CJ Stroud, ¿no? O sea, sabemos que esos eran a lo mejor los tops tanto del head coach y del general manager. Pero fuera de ahí, no sabemos obviamente cómo fue la decisión de tomar a O'Connell, pero lo que sí puedo ver, creo, es que pues, el scout se hizo y se seleccionó a ese jugador por elección del equipo. No, entonces, ahorita que lo tienen, creo que, insisto, creo que esa podría ser, no la respuesta a lo mejor al futuro, como dice Alexa también, hay que ver cómo termina y ver qué es lo que pasa en un futuro, pero, y ver qué, y ya a partir de ahí, pues a lo que sigue, ¿no? Pero pues creo que se tiene a lo mejor una pequeña oportunidad o un ladrillo de empezar a armar algo, ¿no? Con este staff ofensivo que está ahorita, obviamente el staff defensivo, pues ni lo tocaría, o sea, ese también como está, pero ahorita con lo que veo de ellos tres, de Kelly, de el coordinador ofensivo de Hargrave y de Antonio Pierce y de O'Connell, creo que me gustaría muchísimo que siguieran ellos sobre el camino que están ahorita para empezar a construir algo, ¿no? Creo que para mí eso sería lo ideal, insisto, falta muchísimo. Y pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? Nadie tiene la respuesta correcta ahorita, obviamente, insisto, falta muchísimo tiempo, hay que presentar resultados, como en todo, y pues a ver, mientras esté el siguiente partido contra Minnesota, que insisto, pues siempre es el siguiente partido es el más importante y el partido ahorita más importante es contra Minnesota, los Raiders tienen que despertar, tienen que ganar, ¿no? Simplemente, no. Para mantenerse en lo que sea que puedan intentar lograr con el equipo que tienen a pesar de todo lo que han pasado, ¿no? Entonces, obviamente no están dando la temporada por terminada. Por fin les llegó el descanso. Va a servir para que vean muchísimo video, ¿no? O'Connell, para que se recupere Crosby, para que Jack Jones, el nuevo esquinero, pues igual se adapte también. Veo más tape también, aprovechando a lo mejor la salida de Peters, pues igual y podría jugar ya. Michael Mayer también por ahí ha ido, pues ha sido un poquito constante, ¿no? Me gustaría verlo más involucrado. Josh Jacobs, pues no tuvo un mal partido, pero pues la línea ofensiva sí. Entonces, es una semana que creo que les cae bastante bien para cerrar decentemente la temporada, Demian, y pues ver qué es lo que tienen los Raiders a fin de cuentas para la siguiente temporada, ¿no?
Así es, mi Rick.
Pues ya está,
Vamos.
Demian, ¿algo más?
No, nada más.
Pues listo, ahora sí, vámonos, vámonos, porque ya es es bastante, ya llevamos 1:37. Va el tercer cuarto del partido de los Halcones Marinos contra Dallas. Van ganando los Halcones 28-20. Entonces, todavía alcanzamos a ver el último cuarto. Primero y gol, ya van a anotar los vaqueros, a ver si sí. Y pues, muchas gracias por estar aquí. De verdad, gracias por conectarse. Gracias por escucharnos, por sus opiniones, por su apoyo. No se olviden darle like, de activar las notificaciones, compartir. Y en serio, traten de interactuar más con nosotros. Tratamos de responder preguntas lo más que se pueda. A mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Me gusta compartir y aprender porque también me hacen investigar o leer un poquito más para tratar de darles la mejor información posible. No se crean todo lo que ven ahí. Ojo con las cuentas que siguen, información que comparten. Y pues, Demian, igual, gracias a ti, carnal, por otra noche más de los Raiders. Que te vaya muy bien el 15 de diciembre. Nos vamos a hablar antes. Pero pues, que tengas buena noche, carnal.
Sale, buenas noches, muchísimas gracias, gracias a toda la banda, gracias a ti, carnal. Nos vemos.
Cuídense. Nos vemos la próxima. Esténse al pendiente de nuestras redes sociales. En Twitter, más que nada, Demian, los Raiders Info, su servidor RAZGIT. Saludos a todos y a todas. Cuídense y pongan su arbolito de Navidad. Buenas vibras. Que estén bien. Un abrazo hasta donde estén. Gracias.